Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Un par de horas ha durado la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en el Palau de la Generalitat en Barcelona. Un encuentro del que no se esperaban resultados importantes y cuya principal incógnita era la fecha para la mesa de negociación sobre Cataluña, a la que los socialistas se habían comprometido con Esquerra en el acuerdo de investidura. La propuesta que le ha hecho el presidente del gobierno a Torra es que esa mesa de diálogo se reúna ya sin más dilación este mismo mes de febrero. Sánchez, además, le ha entregado al presidente de la Generalitat un documento de 4 páginas denominado Agenda para el Reencuentro, donde no se recoge una propuesta expresa para la resolución del conflicto político, sino que se habla de abrir nuevas vías, vías de negociación y diálogo sobre el futuro de Cataluña. En este momento, el presidente del gobierno está compareciendo en rueda de prensa.
El cambio de reproches, de reparto de culpas, en definitiva, de este empate perpetuo. Y tenemos por encima de todo una deuda con el futuro, El futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que merecen vivir en concordia y también prosperar en el respeto. El mundo que vamos a dejarles se enfrenta a desafíos que sobrepasan en su dimensión las fronteras de Cataluña o del conjunto de nuestro país. Ahí está el cambio climático que nos golpea a unos y a otros.
Son las primeras palabras del presidente del gobierno en el Palau de la Generalitat de Cataluña al término de ese encuentro con el presidente del Govern, con Quim Torra. Enseguida les vamos a ampliar detalles. Seguimos con más asuntos de la actualidad. El consejero de Políticas Sociales ha ofrecido explicaciones hoy sobre la rescisión del contrato a la empresa gestora de la residencia de mayores Usera Domus Vi por incumplimiento del pliego. El motivo es el mismo que le ha llevado a expedientar a otras 3 residencias del grupo Aralia: la falta de personal de atención directa y la subcontratación de otros trabajadores para cuidar a los mayores, algo que está expresamente prohibido. El consejero Alberto Reyero ha anunciado además que se va reunir con la patronal de residencias para introducir cambios en el modelo de gestión público-privada, con el fin también de endurecer los pliegos en las futuras adjudicaciones.
En primer lugar, lo tenemos planteado hacerlo con las patronales de las residencias para ver qué sugerencias nos pueden hacer sobre el modelo. Ya tenemos nosotros ya desde la propia consejería algunas ideas al respecto. Posteriormente nos reuniremos con las propias empresas que ahora mismo prestan ese servicio en esas 18 residencias de la Comunidad de Madrid, y posteriormente también nos reuniremos con los grupos políticos para que nos transmitan también cuáles son sus ideas acerca de la mejora y de la reforma en el modelo de atención.
Es jueves y 6 de febrero. Más noticias titulares con Elia Fernández. Declaran los afectados del amianto en el metro de Madrid.
Hoy estaban citados en los juzgados de Plaza de Castilla 7 testigos, entre ellos las viudas de 2 trabajadores fallecidos por exposición a esta sustancia cancerígena, que han estado arropadas por el comité de empresa del suburbano.
Detenido en Moratalá un joven acusado de abusar de una chica de 13 años.
La menor, que tiene autismo, vive en Barcelona. Sus padres habían denunciado su desaparición. Viajó a Madrid junto al arrestado, que tiene 24 años.
Nuevo destino para el edificio de la Ingobernable.
Albergará un museo judío que financiará íntegramente la Fundación Hispano-Judía. Además, incluirá un espacio dedicado a uso dotacional para la zona de Prado Recoletos.
El gobierno niega que Pedro Sánchez hablase por teléfono con la vicepresidenta de Venezuela.
Exteriores desmiente que durante su escala en Barajas, Delcy Rodríguez le exigiera no recibir a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Le pidió que sacase al opositor Leopoldo López de la Embajada Española de Caracas y que ayudase a que Repsol siguiera en Venezuela.
Y en deportes, el Real Madrid se juega el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Laura Cabrera.
A las 7 de la tarde recibe la visita de la Real Sociedad en el Bernabéu. Además, también a las 9 se juega el Athletic Bilbao-Barcelona. De estos 2 partidos saldrán los 2 semifinalistas que esperan ya al Mirandés y al Granada, clasificado para esas semifinales de la Copa del Rey. El Mirandés se confirmó ayer como el matagigantes de la Copa tras eliminar al Villarreal. Es el tercer equipo de primera que cae este año en Anduba. También lo hicieron el Celta de Vigo y el Sevilla. Además, hoy cita con la Supercopa Femenina a las 8 8, el Atlético de Madrid femenino se enfrenta al Barcelona en el Helmántico buscando un billete para la gran final del domingo, y también cita con el baloncesto. En la Euroliga, el Real Madrid juega en Berlín ante el Alba en la competición europea. Desde las 6:30 de la tarde lo contamos en la sintonía deportiva de Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vistazo a la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora la avería de un vehículo en la M40 en la zona de Vallecas congestiona esa vía y además obliga al estrechamiento del carril derecho en sentido A3 a la autovía de Valencia. En el resto de carreteras madrileñas se circula con total normalidad.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy hay fútbol en el Bernabéu y a partir de las 4:30 las líneas 14, 43, 120 y 150 van a modificar sus itinerarios habituales. También la línea M2 cambia su recorrido en Embajadores, esta vez debido a las obras. Y esta noche, a partir de las 10:30, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican recorrido en calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
En una jornada hoy con nubosidad y con pocos cambios en las temperaturas, Ainhoa González.
Bueno, nubosidad en zonas bajas porque en la sierra, aquí estamos viendo, se ve perfectamente desde el estudio, cómo el ambiente está gris, y en la sierra, en zonas altas como en Cotos, en el puerto de Navacerrada, en Piñuecar, tienen un día de sol con el cielo limpio de nubes que, bueno, contrasta completamente. Allí ya las temperaturas están ascendiendo, hoy tendremos valores que al final pensábamos que iban a ser parecidos a los de ayer porque pensábamos que esta nubosidad de tipo bajo de primeras horas pues iba a ir desapareciendo antes, pero todavía continúa persistente en gran parte del territorio, en zonas bajas, como decimos. Así que le está costando un poquito más a la temperatura ascender. Ahora mismo estamos en el entorno de los 10 grados. Bueno, llegaremos sin problemas a los 12, 13 de máxima. Mañana sube un poquito el termómetro, 13, 14 grados en general. Podríamos llegar a los 15 o a los 16 en algunas localidades del sur. Y mañana, en principio, no esperamos tener estas nubes en el arranque del día. Simplemente tendremos intervalos de nubosidad, pero ambiente muy estable. Eso mañana viernes. El sábado veremos si al final necesitamos el paraguas, porque una línea de inestabilidad nos puede alcanzar, aunque parece que en principio si lloviera sería solo en la zona de la sierra y de forma débil.
2:00 p.m. y casi 8 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, el Real Madrid busca un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad. Y a las 8, semifinal de la Supercopa de España de fútbol femenino. Superclásico, Atlético de Madrid-Barcelona. Además, jornada 24 en la Euroliga de baloncesto. Alba Berlín-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Habrá una ronda de contactos con la patronal de las residencias de la tercera edad para cambiar el modelo de gestión público-privada. El consejero de Políticas Sociales insiste en la apuesta del Gobierno regional por la excelencia en la atención a las personas mayores. Se trabaja ya, eso sí, en la elaboración de nuevos pliegos con nuevos requisitos. Marta Zúñiga.
Esa ronda de contactos comienza la semana próxima, como dices, con la patronal de las residencias. El objetivo es cambiar el modelo de gestión de cara a la adjudicación de futuras concesiones. La consejería trabaja en la elaboración de nuevos pliegos con nuevos requisitos que den mayores garantías tanto en la prestación del servicio como a la hora de adoptar medidas en caso de incumplimiento.
Ya tenemos en marcha una reforma normativa, pero para endurecer determinadas cosas no tenemos que esperar a esa reforma normativa, sino simplemente en la revisión de los pliegos, los nuevos pliegos que vayan saliendo, vamos a establecer otros umbrales más bajos para que nos permita, si se acumula un determinado número de penalidades económicas, pues que se pueda proceder a la resolución de ese contrato.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha dicho que el Gobierno regional va a seguir ejerciendo esa labor de control y vigilancia a través de las inspecciones que realizan los técnicos, imponiendo sanciones o penalidades económicas si detectan cualquier tipo de incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos.
Después del trabajo que hemos hecho de revisión de pliegos y contratos y demás, pues hemos detectado una nueva residencia que ha incumplido los pliegos de contratación, en este caso por una cuestión muy similar a las anteriores, por la subcontratación de personal de atención directa en periodo de que tenían esa necesidad, y por lo tanto pues hemos procedido a hacer lo mismo, a iniciar un procedimiento de resolución del contrato.
Es la primera vez que se pone en marcha este procedimiento por parte del Gobierno regional. El resultado podría suponer la rescisión de los contratos con dos de las empresas que gestionan los centros de Peñuelas, en Sánchez de Vallecas y de Usera, en Madrid, así como la residencia de Parque de los Frailes, en Leganés.
Con la declaración de las viudas de dos trabajadores de Metro fallecidos por su exposición al amianto, han comenzado las diligencias previas por este caso, que se investiga tras una denuncia de la Fiscalía de Madrid. Los denunciados son 7 responsables de salud y prevención de riesgos laborales de la empresa, acusados de homicidio imprudente, Eva Prat.
Que se haga justicia y que no tengan que pelear en los tribunales lo que le corresponde por derecho. Es la petición de los afectados por el amianto que hoy comenzaban a declarar ante la titular del juzgado de instrucción número 23. Santos González es uno de ellos.
Hombre, yo me encuentro fatal. No por la enfermedad esa directamente, sino porque tengo una depresión como un caballo. Producida por eso, porque yo desde el 2013 que me diagnosticaron la enfermedad, yo no he vuelto a levantar cabeza. Yo ya llevo muchos años así. Yo tenía que estar en mi casa ya, tranquilamente. Los años que me queden de vida, pues pasarlos con mi familia y con mis amigos.
También han declarado las viudas de dos trabajadores fallecidos. Eugenia Martín recuerda que su marido, Julián Martín, fue el primer caso al que se le reconoció enfermedad profesional y una prestación por parte de la Seguridad Social con un recargo del 50%. Ahora, la Comunidad de Madrid, dice, le ha demandado por vía judicial para bajarla al mínimo.
Yo he visto declaraciones del señor Garrido que, según él, va a pagar a todo el mundo el 50%, va a pagar todas las indemnizaciones que haga falta. Sin embargo, nosotros estamos demandados por Metro. Ahora dicen que ellos han decidido pagar, pero lo cierto es que ellos están obligados a pagar.
Arropando a los afectados han estado miembros del Comité de Empresa de Metro con pancartas y con esta petición que hace su presidente, Francisco Javier del Llano, junto al secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrón.
Que se dictaminen las personas que han sido culpables y no esos 7. Si hay alguien más, pues que se le encauce y que vaya a juicio.
Esperemos que la investigación vaya un poco más allá de aquellas personas que de alguna manera tenían el mando y que eran los que daban las órdenes respecto a si se desamiantaba o no se desamiantaba, ¿no?
También han apoyado a los afectados representantes de Más Madrid y de Izquierda Unida Podemos, grupo que presentará esa tarde una proposición no de ley en la Asamblea para que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad.
El conocido como Pino Veto Parental ha centrado hoy el debate parlamentario en la Asamblea de Madrid con un duro cruce de reproches entre los grupos. La presidenta Díaz Ayuso ha acusado a Vox de estar intoxicando sobre el adoctrinamiento en las aulas con vídeos manipulados. De esta forma, arrancaba en la Cámara de Vallecas el segundo periodo de sesiones con este primer pleno de 2020. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Vox y el gobierno regional han escenificado en el hemiciclo sus diferencias y tensión en torno al PIN parental. Rocío Monasterio lo exigía como una medida indispensable para contrarrestar el adoctrinamiento en las aulas que a su juicio depara la ley contra la LGTBI-fobia.
Para cada aprobación necesita usted el voto de estos 12 escaños. Y no me digan ustedes que no van a aprobar el PIN parental. ¿Qué pasa? ¿Van a quitar también ustedes el PIN parental de la religión?
La presidenta regional negaba cualquier adoctrinamiento en la educación madrileña, lo que hace, decía, innecesario el PIN.
Aquí no se da zoofilia en los colegios, aquí no hay adoctrinamiento, por más que hazte oír, les esté haciendo el trabajito por las redes sociales, pidiendo una y otra vez, pásenme un solo ejemplo.
Pablo Perpiñá de Más Madrid también preguntaba a Ayuso sobre el asunto. Reivindicaba la necesidad de educación sexual en las aulas. Lo hacía mostrando una ristra de 4 preservativos.
Ustedes creen que es una amenaza que en la escuela se enseñe el uso de este peligroso artefacto de deseo marxista que comúnmente conocemos como preservativos.
Unidas Podemos, Ciudadanos y PSOE en los pasillos coincidían en lo estéril de la polémica.
Es una respuesta a un problema inexistente que lo único que busca es marcar desde la extrema derecha el camino del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Lo que tengo claro es que esta es una polémica estéril.
No tiene que haber ninguna alternativa. La que hay es la que en este momento existe, que es la libertad en los centros y la confianza en el profesorado.
Pero Vox sigue condicionando al PIN su apoyo al proyecto de presupuestos.
Todavía del Pleno, la presidenta madrileña ha rechazado la intervención de los precios de los alquileres, como reclaman tanto el Gobierno de la Nación como Unidas Podemos, por considerar que es un ataque contra la propiedad privada. Era la respuesta de Díaz Ayuso al parlamentario, al diputado Jacinto Morano.
Y ustedes, que no saben cómo crear un solo puesto de trabajo, no son quienes para decirles a esos propietarios de sus casas a qué precios han de ponerlas en el alquiler. Porque cuando se intervienen los precios, lo que ocurre es que baja la demanda. Y la seguridad jurídica empieza precisamente por ahí, por decirle a las clases medias y a esos pequeños ahorradores que su casa va a poder ponerla en alquiler en libertad.
Además, el consejero de Justicia ha pedido una reunión al ministro de Consumo, Alberto Garzón, para hablar sobre las casas de apuestas y salones de juego, partiendo de las bases de racionalidad, de libertad y de proteger también la salud pública. Así lo ha explicado Enrique López durante su intervención en respuesta a una pregunta del diputado de Más Madrid, Emilio Delgado.
Yo le he pedido ya una reunión al ministro Garzón precisamente para hablar sobre esto, pero para hablar sobre bases de racionalidad, sobre bases de libertad, y sobre todo sobre bases que tiendan a proteger lo que queremos proteger, que es la salud pública. No queremos realizar actos de intervención económica propio de gobiernos que tanto les gustan a ustedes, que ya están absolutamente desfasados, como son los gobiernos comunistas.
Entre tanto, el ejecutivo de Díaz Ayuso insiste en su reclamación para exigir a Hacienda los 2.500 millones que debe el Estado a las autonomías por la liquidación del IVA de 2017. Una petición que la comunidad va a llevar mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y no solo eso, quieren explicaciones también por el recorte aplicado sobre las entregas a cuenta, cuestiones todas ellas que han llevado a unirse a varias comunidades autónomas, incluidas las del PSOE, Begoña Alarcón.
Es la ofensiva de la Comunidad de Madrid contra el ataque sin precedentes del Gobierno central. Nunca, dice el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, había ocurrido algo parecido, que el Ministerio de Hacienda se quede con un dinero que no es suyo. En el caso de Madrid, 377 millones de euros que, insiste el consejero, habían adelantado los madrileños para financiar los servicios públicos. La negativa, asegura Lasqueti, no es razonable.
La razón que esgrime la ministra es que no se aprobaron los presupuestos del 2019. Y además dice expresamente, ustedes no nos votaron los presupuestos del 2019. ¿Desde cuándo se ha visto que para recibir los fondos que corresponden legalmente a las comunidades autónomas para financiar nuestros servicios públicos, tenemos que votar los proyectos de ley del Partido Socialista?
Los motivos para negar a Madrid ese dinero, cree el consejero, son más bien políticos.
Al apropiarse de ese dinero que no les pertenece, están poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas, quedándose con unos fondos que seguro que le van a venir muy bien al Ministerio de Hacienda para disimular el déficit de la Administración central y, de paso, para pagar las hipotecas de la investidura de Pedro Sánchez.
El requerimiento de Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hará que el resto de comunidades, incluidas las gobernadas por el Partido Socialista, tengan que pronunciarse y enfrentarse incluso al gobierno de Sánchez, porque algunas, como Castilla-La Mancha o incluso Aragón, están dispuestas a llegar a los tribunales. Madrid ya lo ha hecho, recurriendo en la Audiencia Nacional el impago de la liquidación del IVA de diciembre de 2017.
Un museo judío donde antes estuvieron los ocupas de La Ingobernable. El ayuntamiento de la capital ha acordado la cesión inmediata del edificio de la calle Gobernador, esquina con el Paseo del Prado, a la Fundación Hispano-Judía, que va a invertir 30 millones de euros en ese centro cultural abierto al público. Lo ha anunciado el alcalde de la capital al término de la Junta de Gobierno, que hoy se ha celebrado en la Junta Municipal de Vicálvaro. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos lo han contado aquí en Vicálvaro, en el edificio que estuvo ocupado cerca del Paseo del Prado por La Ingobernable. Madrid va a tener su museo hispano-judío. Nos va a contar la historia sefarad. Es lo que ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Esta cesión se realizará durante 50 años, se fijará el canon en esa cesión o en ese instrumento de cesión que se acabe realizando, una inversión de más de 30 millones de euros que nos permitirá además ser la única gran capital de Europa que no cuenta en estos momentos con un museo judío, teniendo en cuenta también, por otro lado, los vínculos que tenemos sefarad.
Cesión del inmueble con una inversión por parte de la Fundación de 30 millones de euros a coste cero para los madrileños. Tendrá también un equipamiento para el distrito que va a incluir sala polivalente y una biblioteca.
Y ya hay además fecha también para que el centro temporal para demandantes de asilo y refugio en Villa de Vallecas pueda recibir a los primeros usuarios. Será este sábado, según ha informado la vicealcaldesa al término de esa junta de gobierno. Mar.
Está todo ya preparado. Las primeras familias de refugiados llegarán a Villa de Vallecas este mismo sábado. Son los primeros de las 96 personas que tendrán su alojamiento provisional. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Las primeras familias van a entrar el sábado. Este ayuntamiento sí que cumple. A diferencia de otros ayuntamientos que se ponen pancartas de Refugees Welcome y hacen 220 plazas en 4 años, este ayuntamiento lleva 7 meses y ha hecho 440 plazas y sin pancarta.
En el conflicto de los refugiados, el alcalde José Luis Martínez Almeida no puede evitar el reproche político.
Señor Ábalos es un experto en atender refugiados, visto cómo atendió a Delcy Rodríguez, ¿no? Yo entiendo que nos dé lecciones a los demás de cómo atender a los refugiados cuando él atendió personalmente a Delcy Rodríguez cuando acudió al aeropuerto de Barajas y, por cierto, incluso fue tan obsequioso que parece ser que le puso al teléfono incluso al propio Pedro Sánchez. La verdad es que es un gobierno exquisito en la atención a los refugiados. Los que de verdad lo están pasando mal les son indiferentes y la vicepresidencia de un régimen narcoterrorista, sin embargo, acude con todos los honores a cuidar al aeropuerto de Barajas. Lecciones del señor Ábalos en materia de refugiados, ninguna.
El gobierno de Almeida sigue trabajando con el Ministerio de Migraciones para poder avanzar en otras soluciones.
Y el alcalde además ha atribuido hoy a motivos políticos el rechazo a la construcción de un parking subterráneo de 1000 plazas en la calle Menéndez Pelayo junto al Retiro, que, según ha precisado hoy, será sobre todo para residentes.
Te hablen con todas las asociaciones de vecinos, puedan despejar las dudas y, por cierto, para todos aquellos que entiendan que es un aparcamiento de rotación, no, sería un aparcamiento en su caso de residentes. Solo de residentes, y una vez vista la demanda de residentes, en su caso, si quedaran plazas vacantes, se podrían destinar a rotación, pero es un aparcamiento de residentes.
Todavía del ámbito municipal, les contamos que un vecino ha denunciado ante el ayuntamiento que los pisos turísticos han regresado al hotel ilegal del número 15 de la calle Príncipe 4 meses después de su precinto por orden municipal confirmada por un juzgado de la capital. El equipo de gobierno ha tomado nota de la denuncia y la portavoz de ese gobierno municipal, Inmaculada Sanz, se ha comprometido a intervenir.
La ocupación en Madrid no es una alternativa, que desde luego el cumplimiento de la legalidad lo vamos a llevar hasta el máximo de las consecuencias y por lo tanto pues evidentemente estudiaremos la situación de ese edificio y de las actividades que allí se puedan estar produciendo y desde luego pues si se está incumpliendo alguna normativa en la que nosotros tengamos competencia, por supuesto que actuaremos.
2:00 p.m, 23 minutos, ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en Bohome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en Bohome.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Accidente doméstico mortal en Getafe. Un hombre de 55 años ha fallecido tras precipitarse desde su vivienda situada en la quinta planta de un edificio de la plaza Elio Antonio de Nebrija. Al parecer estaba limpiando cuando ha caído desde una ventana sin que los tendederos del bloque hayan podido amortiguar el golpe. Javier Ayuso, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Al parecer esta persona estaba realizando alguna tarea de limpieza de algún elemento de la fachada cuando se precipitaba desde una quinta planta desde una ventana. Los sanitarios de Suma 112 tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de esta persona.
La Policía Nacional ha localizado en Madrid a una menor de 13 años con autismo cuya desaparición denunció su familia en Barcelona y ha detenido a un hombre acusado de abusar sexualmente de ella. La Jefatura Superior de Policía ha confirmado la detención de la que previamente había informado el sindicato Jupol a través de Twitter, Pilar Rivera.
Fuentes de la investigación han señalado que la madre de la menor acudió a una comisaría en la ciudad Condal para denunciar que su hija se había marchado con un joven a Madrid al que podría haber conocido por internet y que sabía dónde se encontraba porque en su móvil tenía activada una aplicación para saber su localización. De hecho, la madre también viaja a la capital y desde aquí llama a la policía para advertir de que la menor de 13 años se puede encontrar en un domicilio del distrito madrileño de Moratalaz, donde finalmente se detiene en la tarde de ayer a un varón de 24 años y nacionalidad peruana por presunta agresión sexual al adolescente. El joven se encuentra en dependencias de la Unidad de Familia y Mujer a la espera de pasar a disposición judicial.
Segundo día de cierre de la estación de metro de Hospital de Linares y los ayuntamientos de Coslada y San Fernando, que ayer solicitaron una reunión con la Consejería de Transportes, no han tenido todavía respuesta. Exigen que el gobierno regional se tome en serio este tema, han dicho de una vez Esther Bernabé.
Sin noticias de la consejería de por qué se ha cerrado de forma tan repentina la estación de Hospital de Linares y por un plazo tan largo. Esperan respuestas, dicen, por parte de la presidenta regional, porque aseguran a Onda Madrid, el alcalde de San Fernando de Henares, el socialista Javier Corpa, ya son muchos los problemas que está generando esta línea de metro.
Todavía no tenemos contestación a esta petición de reunión y, por otro lado, queremos también explicaciones por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En San Fernando de Henares afecta a muchos vecinos y vecinas en su día a día la situación que ha creado la mala ejecución en su día de las obras de metro, muchas viviendas con grietas, espacios públicos también afectados y ahora también tenemos un problema de movilidad. Por tanto, es un problema grave que la Comunidad de Madrid se tiene que empezar a tomar muy en serio.
Exigirán, por tanto, medidas urgentes para paliar lo antes posible los problemas generados, dicen, por este tramo de la línea 7 del suburbano.
Un pequeño bache en una de las vías del túnel de Recoletos, recientemente reformado, es el causante de los retrasos en las líneas de cercanías a su paso por Atocha. Es una pequeña avería la que está provocando estas demoras no demasiado prolongadas que la empresa va a solucionar para que no se repitan las incidencias. Fernando Ramos, portavoz de Adif.
La incidencia consiste en eso, en un pequeño bache en una de las dos vías y por este motivo se ha establecido una limitación temporal de velocidad y hasta esta noche, cuando nuestro personal de mantenimiento pueda valorar la afectación de este bache, pues no podemos dar previsión de cuánto tiempo va a tardar en ser reparado.
El Ayuntamiento de Móstoles ha comenzado a retirar la basura acumulada en la calle Puerto Almenara, en el polígono industrial de Las Nieves. La cantidad de residuos ha hecho casi imposible circular por esta vía. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
Colchones, sofás, neumáticos, muebles y montones de basura que hacen imposible caminar por la acera de la calle Puerto Almenara. La cantidad de restos es tal que ha llegado hasta la carretera. Los vehículos no pueden circular por esta parte del polígono de Las Nieves. El Ayuntamiento mostoleño, a través de la empresa Urbaser, ha comenzado a retirar esta mañana parte de los residuos. Rebeca Prieto es la concejal de Presidencia.
Hoy los servicios de limpieza ya están trabajando para limpiar los residuos acumulados en esta calle y de momento se va a proceder a la retirada de los residuos de carácter no peligroso. Luego ya valoraremos cómo proceder a la retirada del resto de los residuos.
Residuos como electrodomésticos o fibrocementos con amianto. Respecto a la basura acumulada en las dos parcelas aledañas, el consistorio se ha puesto en contacto con los dos propietarios sobre los que, según fuentes municipales, hay varios requerimientos que ya están en ejecución.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
When you're down and troubled and you need a helping hand.
homenaje a James Taylor a cargo de la banda Sweet Baby James, rememorando sus grandes éxitos, va a ser esta tarde noche en la Sala Galileo. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Un par de horas ha durado la reunión entre Pedro Sánchez y Quintorra en el Palau de la Generalitat en Barcelona. Un encuentro cuya principal incógnita era la fecha para la mesa de negociación sobre Cataluña, a la que los socialistas se habían comprometido con Esquerra en el acuerdo de investidura. La propuesta que le ha hecho el presidente del gobierno a Torra es que esa mesa de diálogo se reúna ya sin más dilación este mismo mes de febrero. Sánchez además le ha entregado al presidente de la Generalitat un documento de 4 páginas denominado Agenda para el Reencuentro, donde no se recoge una propuesta expresa para la resolución del conflicto político, sino que se habla de abrir vías de negociación y diálogo sobre el futuro de Cataluña. Hay que dialogar porque con la ley no basta, le ha dicho Sánchez a Torra.
He venido hoy con un profundo sentimiento de honor aquí al Palau de la Generalitat de Cataluña para reunirme con el actual presidente, el señor Quim Torra, y dialogar. Que no hay otra forma de resolver este contencioso, que no hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta. La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino.
La rueda de prensa de Pedro Sánchez acaba de terminar. Interviene en este momento el presidente catalán, Quim Torra.
De la Constitución, y no ha habido respuesta acerca del final de la represión. Yo he intentado ser claro, muy claro, con el presidente Sánchez hoy, y hemos estado dialogando un buen rato sobre por qué hemos llegado aquí, cómo ha sido posible, dónde están los orígenes del movimiento catalanista y el independentismo. Y creo que este diálogo en el Palacio de la Generalitat ayuda todavía más a tener una conversación muy sincera. He intentado decirle que el catalanismo, el independentismo, ha buscado siempre dos cosas: la bilateralidad con el Estado, por un lado, y dos, ser reconocidos Cataluña como sujeto político que toma decisiones por sí misma. Y por tanto,
en Madrid, el consejero de Políticas Sociales ha ofrecido explicaciones hoy sobre la rescisión del contrato a la empresa gestora de la residencia de mayores Usera Domus Vi por incumplimiento del pliego. El motivo es el mismo que le ha llevado a expedientar a otras 3 residencias del grupo Aralia: la falta de personal de atención directa y la subcontratación de otros trabajadores. El consejero Alberto Reyero ha anunciado además que se va a reunir con la patronal de las residencias para introducir cambios en el modelo de gestión pública privada, con el fin también de endurecer los pliegos en las futuras adjudicaciones.
En primer lugar, lo tenemos planteado hacerlo con las patronales de las residencias, para ver qué sugerencias nos pueden hacer sobre el modelo. Ya tenemos nosotros ya desde la propia consejería algunas ideas al respecto. Posteriormente nos reuniremos con las propias empresas que ahora mismo prestan ese servicio en esas 18 residencias de la Comunidad de Madrid, y posteriormente también nos reuniremos con los grupos políticos para que nos transmitan también cuáles son sus ideas acerca de la mejora y de la reforma en el modelo de atención.
Jueves, día 6 de febrero, más noticias, titulares con Elia Fernández. Debate sobre el PIN parental en la Asamblea de Madrid.
Vox insiste en su aplicación y recuerda a Isabel Díaz Ayuso que su pacto fue puntual para la investidura. La presidenta regional recrimina a Rocío Monasterio que los compromisos no se acaban cuando lo decida su partido.
El futuro aparcamiento de Retiro será para residentes.
Así lo ha precisado hoy el alcalde de Madrid ante las quejas de los vecinos. José Luis Martínez Almeida asegura que hablarán con todas las asociaciones. La vicealcaldesa Begoña Villacís afirma que todas las opciones están abiertas.
Reunión entre el ministro de Agricultura y el sector olivarero.
Es uno de los más afectados por los bajos precios que denuncian los agricultores. El ministro Luis Planas cree que la solución no pasa por subírselos al consumidor y pide a los supermercados que supriman las ventas a pérdidas.
La justicia ratifica la condena a Ana Julia Quezada.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que la condenó a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz.
Onda Madrid.
Área de Servicio Público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora la avería de un vehículo dificulta la circulación por la M40 en la zona de Vallecas, sentido A3, también en la M40 y también en dirección a la Autovía de Valencia, complicaciones en la zona de Coslada.
Buscamos también la información desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora un panorama tranquilo. En general no tenemos que destacar complicaciones importantes, al menos de momento. Eso sí, tenemos que recordar que con motivo de las obras de remodelación de la Plaza de España desde hoy y durante los próximos meses, habrá una reducción de calzada en la calle de la Princesa entre Ventura Rodríguez y la Plaza de España, en ese tramo y en ese sentido. Por lo tanto, la circulación pasa con mayor lentitud, los coches se pasan con algo más de dificultad y será una zona a evitar en la medida de lo posible. Para ello es mucho mejor que si se mueven por el centro utilicen el transporte público.
El tiempo.
Ainhoa González, cuéntanos la previsión, por favor.
Bueno, pues seguimos con ambiente estable, pero con cielos bastante grises por unas nubes bajas que nos llevan acompañando desde, bueno, ya desde anoche y que no se disipan en, sobre todo en la zona del entorno de la capital. La capital, el entorno de la capital, en cambio, hacia el sur de la comunidad y en zonas altas de la sierra, el sol ya brilla con intensidad desde hace bastante y allí las temperaturas, por eso están ascendiendo ya a valores que ahora mismo están en 12, 13 grados en algunos puntos y en cambio, en la capital y en las localidades cercanas todavía nos movemos con registros de 7, 8, 9 grados. Bueno, subirán algo más. Llegaremos a máximas hoy en general de 13, 14 grados en muchos puntos. Ambiente tranquilo después de esa nubosidad. El cielo esperamos que se abra y mañana tendremos una jornada de viernes con también ambiente anticiclónico, con sol, con algún intervalo nuboso. No esperamos tener este panorama tan gris y las temperaturas con muy pocos cambios. Mañana otra vez estamos hablando de máximas que incluso podrían llegar a 14, 15 o 16 grados.
2:38 p.m.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska Muska, defensa en zona. Vamos. Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale, sí. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana con Carlos Honorato.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto al de la Generalitat Quintorra que la mesa de diálogo entre gobiernos acordada con Esquerra para abordar el conflicto político en Cataluña se constituya este mismo mes de febrero. Así consta en el documento Agenda para el Reencuentro que Sánchez ha llevado a su reunión con Torra en el Palacio de la Generalitat. Hasta allí nos vamos. Onda Madrid en Barcelona. Josep Moragas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez ha valorado positivamente la reunión y ha dicho que empieza una nueva época de diálogo en la Generalitat.
Que no hay otra forma de resolver este contencioso, que no hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta. La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino.
Una reunión de hora y media de duración en la Generalitat, donde el presidente ha sido recibido con todos los honores para la ocasión, con alfombra roja y el despliegue de los Mossos de honor. Sánchez, que ha apoyado a Torra y le ha agradecido su actitud.
Que agradezco el tono y sin duda alguna también la predisposición del presidente Torra a dialogar, a tener un diálogo honesto, un diálogo abierto, pero también un diálogo respetuoso entre dos presidentes, como el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España.
En estos momentos hablando al presidente Quintorra, que ha dicho que quiere pasar de la cordialidad a las propuestas.
En aquest sentit li he explicat al president Sánchez que tinc la voluntat de posar en marxa aquesta mesa de negociació liderada pels dos presidents per respondre i resoldre democràticament el conflicte polític.
Quiere empezar una mesa, esta mesa de diálogo, para empezar el diálogo político. Eso sí, Torra, que ha lamentado que Sánchez no haya querido ni hablar de autodeterminación y del fin de la represión. Sánchez, que por su lado seguirá su agenda de Barcelona esta tarde en la delegación del Gobierno.
El avance de este encuentro es que ya hay un horizonte temporal donde situar la mesa de diálogo entre gobiernos. El Ejecutivo Central habla ya de convocar, como decimos, la primera reunión este mismo mes de febrero. Sánchez encabezará el encuentro, al menos para inaugurarlo. El Gobierno Central se compromete además con Cataluña a asumir 44 peticiones de la Generalitat, entre otras, estudiar la autonomía fiscal de la comunidad. En ninguno de los puntos se habla de referéndum ni de amnistía de los independentistas presos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el Gobierno cumple su compromiso con Esquerra Republicana y fija ya en este mes de febrero, lo anunciaba Pedro Sánchez, para comenzar la mesa de diálogo que prometió y que es imprescindible si quiere el voto de los republicanos para los presupuestos generales del Estado. En los 44 puntos de compromiso que plantea el Gobierno central al catalán, se evita hablar de la Constitución y se insta en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica, como ya se hizo en el documento de Pedralbes. El Ejecutivo promete diálogo político y regeneración institucional y también cooperar en servicios públicos o impulso en las infraestructuras en Cataluña. Desde primera hora de la mañana, los ministros de Podemos han hecho tuits resaltando este encuentro bajo el hashtag Agenda para el Reencuentro y, de hecho, Pablo Iglesias subrayaba que este es un país plurinacional y eso es parte de nuestra riqueza cultural y democrática. Tras años de falta de diálogo, hoy se ha abierto una nueva oportunidad, escribía el vicepresidente segundo.
Como era previsible, la oposición ha cargado duramente contra Sánchez por esa reunión con Torra para el Partido Popular. El presidente del Gobierno ha perdido toda la credibilidad. Ciudadanos cree que ha cruzado Sánchez todas las líneas rojas. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes para Pablo Casado. Sánchez se ha convertido en un presidente en busca de supervivencia, le cueste lo que le cueste. El presidente del PP ha avisado de que actuará contra el jefe del Ejecutivo si cede ante el separatismo, negociando en contra de la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Lo que hoy estamos viendo en Barcelona, que es como un presidente del Gobierno va a rendir pleitesía a una persona inhabilitada por sentencia judicial, por desobediencia, mientras es recibido como un visitante extranjero en el Palacio de la Generalitat, ya es esa lluvia que cae en mojado.
La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Lorena Roldán, ha calificado de reunión de la vergüenza el encuentro.
Que Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas, que hoy va a tener lugar esta reunión que supone el abandono de los constitucionalistas en Cataluña, que supone el abandono y el desamparo de muchísimos catalanes, y yo insisto en esa reunión. Ya que el señor Sánchez está hoy en Cataluña, que se reúna con nosotros, que venga al Parlamento. Es aquí desde donde trabajamos para defender los derechos y los intereses de todos los catalanes.
Roldán ha insistido en que el presidente debe cesar a Torra de ese cargo en el que se ha trincherado. Ha anunciado que Ciudadanos está barajando emprender acciones políticas y legales para conseguirlo.
A la cárcel solo para dormir, los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, condenados por el Supremo a 9 años de prisión por un delito de sedición, acceden al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que permite salidas diarias de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado. La Fiscalía puede todavía recurrir esa concesión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Han solicitado esa concesión que corresponde porque es administrativa a instituciones penitenciarias. Y en el caso de los Jordis, será el servicio de la Generalitat que tiene transferidas las competencias. Una vez accedan a ese artículo 100.2, cumplirán su condena por participar en el proceso independentista en régimen de semilibertad. Salidas diarias de la cárcel de Lledoners, donde solo pernoctarán. La decisión debe ser validada por el juez de vigilancia penitenciaria. Si la acepta, la Fiscalía la puede recurrir. Es previsible que lo haga. Ya se opuso a que se le concediera a Jordi Cuixart el segundo permiso de 72 horas que solicitó, por entender que era prematuro y que no estaba justificado. En cualquier caso, ni la autorización judicial ni el previsible recurso fiscal paralizan la ejecución de la medida, que puede hacerse efectiva en las próximas horas. Cuixart y Sánchez están sentenciados por el caso del 1O a 9 años de cárcel por sedición. El Supremo entendió que su participación fue esencial para la celebración del referéndum ilegal.
Cuenta hoy el diario ABC que la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló directamente con Pedro Sánchez desde Barajas para sugerirle que no recibiera al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, conversación que acaba de negar en Barcelona el presidente del gobierno, Neus Cerdá.
Pedro Sánchez ha sido muy rotundo, dice que es falso y le da pena que se confunda periodismo con mentiras.
Y lo que me deja muy sorprendido es que antes de publicar esa noticia no hayan contrastado con el gobierno de España. Me da pena que se confunda el periodismo con la mentira, porque los ciudadanos tienen derecho a estar informados, pero a estar informados verazmente, no a través de mentiras, que es lo que desgraciadamente hemos visto hoy en algún medio de comunicación, y yo lo lamento.
Más enfadado se ha mostrado el ministro Ábalos cuando le han preguntado por este asunto.
¿Es una pregunta seria o es una broma?
Es seria.
Pues es una broma, ya le digo yo, una broma.
Gracias.
Una broma que estamos viendo estos días, pero cada vez el nivel de ridículo es un poquito mayor.
Pero la oposición cree que este caso es muy grave. El Partido Popular va a exigir la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para que aclare este caso.
¿Qué oculta el gobierno de España con el afer Delcy Rodríguez? Pedro Sánchez está ocultando el canal de financiación a sus socios de gobierno de Podemos, que ya ha documentado la oposición venezolana, o está ocultando el caso que la prensa española informa sobre la recepción de fondos públicos de PDVSA a un ex embajador, porque queremos saber.
Pablo Casado ha anunciado además que pedirán el registro de llamadas del ministro Ábalos y también solicitarán con acta notarial que no se destruyan los vídeos del aeropuerto de aquella noche.
Y un día después de la manifestación de los hombres del campo a las puertas del Ministerio de Agricultura en Atocha, el ministro Luis Plana se ha reunido hoy con el sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. Son estos sectores de los más afectados por los bajos precios en origen y los aranceles impuestos por Estados Unidos. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Están afectados que han llegado a perder la mitad de sus ingresos en un año. Están en una situación de quiebra técnica. Les pagan menos de 2 euros por el litro de aceite cuando les cuesta producirlo 2,70. Cristóbal Cano, representante de UPA.
Llevamos perdiendo dinero más de 2 años y no responde a ningún criterio objetivo. No hay ninguna razón que justifique esa caída en precios. No estamos hablando de producciones excedentarias. El aceite de oliva a nivel mundial, todo lo que se produce todos los años se consume. No tenemos que destruir aceite de oliva. Insisto, no sobra aceite de oliva, lo que sobran son especuladores.
Por eso el ministro Luis Planas les ha mostrado su apoyo sin señalar culpables. No ha querido referirse a las palabras de ayer del presidente Pedro Sánchez llamando a las grandes superficies a hacer autocrítica por la caída de precios, pero ha dicho que hay que encontrar un equilibrio en la cadena.
Aquí no, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, todo el mundo tiene que ponerse la tarea, si no, efectivamente, no lograremos el objetivo que creo que pretenden las movilizaciones y que evidentemente el Gobierno comparte de cara a una retribución más justa de nuestros agricultores y ganaderos.
Hoy han estado casi 3 horas reunidos y han salido satisfechos. El ministro seguirá su ronda de reuniones con todos los agentes afectados, también con los consumidores y ha convocado para la semana que viene el Observatorio de los Precios para ver dónde se quedan los márgenes de beneficio.
Sobre este asunto preguntamos a nuestros oyentes, ¿cree que, como dice el Gobierno, las grandes superficies tienen que hacer autocrítica sobre los precios de los productos agrícolas? Como cada día pueden dejar su opinión, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. Y hay más noticias que nos deja este jueves y que repasamos con Neus Cerdà. Confirmada la prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por la muerte de Gabriel Cruz.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza además la nulidad del juicio y la repetición que solicitaba la defensa y la acusación particular.
Los jóvenes niegan ser nativos digitales y exigen más formación tecnológica.
Los jóvenes ven en la tecnología un instrumento imprescindible para incorporarse en el mercado laboral y exigen por ello una formación adecuada y amplia. Además, confían tanto en ella que creen que los algoritmos les ayudará a tomar decisiones personales. Estas son las principales conclusiones de un estudio que ha realizado el BBVA, Google y FAT.
Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.
Dos concentraciones en Madrid han pedido esta mañana que se ponga fin a esta práctica. Según los datos de UNICEF, en el mundo hay actualmente 200 millones de niñas y mujeres que han sufrido esta grave violación de los derechos humanos. En España hay 18.000. Aunque la mutilación se realice en otro país, la ley española castiga con cárcel y retirada de la custodia.
Analizan el genoma del cáncer para abrir nuevas puertas a los tratamientos.
Trabajo conjunto en el que participan más de 1.000 investigadores internacionales y que hasta ahora ha permitido secuenciar el genoma de 2.700 tumores. Según adelanta la revista Nature, estos avances ayudarán a comprender el proceso de mutación de las células cancerígenas.
Y hay una explicación científica al enamoramiento madre-hijo nada más nacer.
Lo explica un estudio del Gregorio Marañón. Los investigadores han determinado que el embarazo modifica el sistema cerebral del placer y refuerzo en la madre. Esto es un sistema básico para el reino animal que permite que se sienta atraída por la cría e incide conductas dirigidas a la supervivencia y que ahora se ha confirmado en las mujeres.
Y dentro de 10 minutos a las 3 de la tarde, Renfe inicia la venta de billetes de AVLO ya sin la oferta de lanzamiento.
Más de 522.000 plazas con precios que oscilan entre los 10 y los 60 euros por trayecto para viajar entre Madrid, Zaragoza y Barcelona durante los días de la oferta promocional. Renfe ha puesto a la venta 16.000 billetes de AVE low cost a 5 euros y se han registrado más de 150.000 nuevos clientes.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue siendo protagonista la Copa del Rey y el Mirandés, que se confirma como el matagigantes de esta edición. Los burgaleses se clasificaron anoche para las semifinales tras vencer al Villarreal por 4-2. Es el tercer equipo de Primera División que cae este año en Anduba. También lo hicieron el Celta de Vigo y el Sevilla. La fiesta fue grande anoche y la afición le pedía al equipo la Copa del Rey. Mirandés y Granada ya esperan a sus rivales en el sorteo del viernes. Los otros dos semifinalistas van a salir de los partidos de esta noche. A las 9, Athletic de Bilbao-Barcelona en San Mamés. Y a las 7, el que más nos preocupa, en el Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad. Desde las 6:30 lo vamos a contar en Onda Madrid. Finalmente, Zidane dejó fuera a Sar y a Bale, aunque esto último parece que ya no es noticia. Carlos Rodríguez.
Zidane sigue con su filosofía y esta tarde dará descansos a hombres que han estado tocados durante la semana. Carvajal con un golpe en el derbi o Casemiro y Lucas Vázquez con un leve proceso gripal se quedan fuera. Además, considera que a Eden Hazard aún le falta un poco para volver a competir y también le deja al margen del partido frente a la Real. Y luego está el expediente Bale, que por tercer partido consecutivo vuelve a quedarse fuera. Habrá, por tanto, cambios, pero no tantos porque, como ayer avisó Zidane, el partido es una final. Posible 11, Areola en portería con Nacho en el lateral derecho, Marcelo en el izquierdo, centrales Varane y Sergio Ramos, Valverde, Kroos, Isco, James en el medio, arriba Benzema y Rodrigo. El árbitro del partido, el mediático, el valenciano Mateu Laoz.
Esperemos que el Real Madrid pueda estar mañana en ese sorteo en Las Rozas a la 1:00 p.m. Esto es sorteo de semifinales y de ahí ya saldrán los finalistas que jugarán en La Cartuja, en Sevilla, porque la ciudad sevillana ha ganado a Madrid en esa carrera para albergar la final de la Copa del Rey, que se jugará, como decimos, en La Cartuja el 18 de abril y además también se jugarán las tres próximas finales. También tenemos cita hoy con el fútbol femenino y la Supercopa de España. A las 8 el Atlético de Madrid va a jugar ante el Barcelona en el El Mántico, en Salamanca, en busca del billete para la gran final del domingo, donde ya espera la Real Sociedad, que ayer dejó fuera al Levante. A pesar de las diferencias en la Liga, donde el Barça marcha líder en solitario con 9 puntos de ventaja sobre las rojiblancas, estas se agarran al buen momento anímico tras la llegada del nuevo entrenador Dani González.
Es el Barça, la motivación es máxima y las jugadoras sabemos, están convencidas de que podemos ser un rival difícil para cualquier equipo y bueno, yo creo que eso nos tiene que reforzar de cara a este compromiso.
Por lo que se refiere al equipo masculino, entrena esta tarde preparando el partido de Liga el sábado ante el Granada. Diego Costa, que ya se entrenó ayer con el grupo, apura sus opciones para llegar a la cita de Liga de Campeones dentro de 12 días ante el Liverpool en el Metropolitano. Hoy le hemos preguntado al ex capitán rojiblanco Antonio López.
Yo estoy convencido que Diego Costa va a llegar, pero es que si estuviese al límite para llegar, es que estoy convencido que va a llegar. ¿Por qué? El profe Ortega, recuperadores, fisios y demás, yo los he tenido, ahí sí que te hablo en primera persona, y los he tenido y mejor que ellos dudo que haya algunos, ¿eh?
Por cierto que tenemos cambio en el calendario. El Valencia Atlético de Madrid, previsto para el sábado 15 de febrero, se adelanta un día y se jugará el viernes 14 a las 9 de la noche. Y partido de alto voltaje, el que nos espera este sábado en el Coliseum entre el Getafe y el Valencia. Partido en el que podría debutar el último fichaje azulón, el uruguayo Eric Cavaco, que ha sido hoy protagonista en el partido de la UNA.
No me había fijado si era el más caro, si era el más barato, no me fijé. Yo acá vengo a dar el 100%. Tanto si hubiera costado 2 como si hubiera costado 50, vengo a dar el 100% de mí. Físicamente estoy bien, estoy a la orden, así que cuando el míster me precise yo voy a estar. Sería un partido especial, más acá en Getafe también, que lo vive un partido especial por los hechos que sucedieron antes. Y nada, pero cuando me toque lo voy a hacer al máximo.
También cita con el baloncesto a las 8 de la tarde el Real Madrid. Visita al Alba en Berlín tras ganar el martes en Baskonia en la competición europea. Y tenemos partido en juego. La selección femenina de baloncesto está jugando el primer partido del preolímpico ante Corea del Sur y de momento marchan bien las cosas. Ventaja de 10 puntos, 16-26 para las de Lucas Mondelo en el segundo cuarto. El sábado jugarán ante China, el domingo ante Gran Bretaña. Los tres primeros clasificados en este grupo irán directamente a Tokio. Recordamos la cita hoy desde la 6:30 en el partido de la Onda, la Copa del Rey, la Supercopa Femenina y la Euroliga de Baloncesto.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y estas son también las propuestas de cultura que ha preparado María José Francisco. El impacto del gaming y los videojuegos en el documental Not a Game.
Más de 120 expertos en educación o sociología tratando los aspectos positivos y negativos de este cambio en la sociedad y el entorno familiar. Al conflicto entre padres e hijos, las nuevas oportunidades laborales, la violencia o conectividad, incluso la duda. ¿Sociabilizan o aíslan? Ander Pérez, responsable de patrocinios de Movistar.
La tecnología no va a parar, sin ninguna duda se va a seguir transformando las relaciones familiares, de ocio y se creará nuevas oportunidades, nuevos desafíos o conflictos con la irrupción y nuevas tecnologías, la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, nuevos debates y nuevas incertidumbres que hasta ahora, desde nuestro punto de vista, pues no se habían tratado.
Son 103 años de vida y todo un legado cinematográfico tras de sí.
La edad a la que nos ha dejado Kirk Douglas desde Telemadrid, nuestro pequeño homenaje con la emisión de La Pradera sin Ley en la sobremesa de hoy y mañana será con El Último Atardecer.
Fin de semana sostenible en la Casa Encendida.
Con la tercera edición de una feria que nos trae a cooperativas, asociaciones, talleres y expositores de venta de alimentación, textil, energía, movilidad, cosmética natural, arquitectura o artesanía. Elisa Hernández de Pablo, responsable del área de medio ambiente.
Todos los expositores participantes además atienden a criterios propios de la economía social y colaborativa y vamos a tener un un montón de posibilidades de conocer nuevas formas de consumo con un enfoque de género y atención a los cuidados.
Y un concierto muy esperado, el de Halsey en el Within Center.
La cantante, compositora y activista presenta así su nuevo disco en directo. Manic trata la bipolaridad, los estados de ansiedad, el estrés o la enfermedad mental.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Pedro Sánchez y Quintorra acuerdan iniciar este mismo mes la mesa de diálogo sobre Cataluña.
No incluirá la figura de un mediador, según han pactado durante su reunión esta mañana en Barcelona, en la que, según el presidente del Gobierno, ha habido un diálogo honesto y sincero. Pedro Sánchez pide paciencia y generosidad para lograr el reencuentro con Cataluña.
Las cuestiones que está planteando el presidente de la Generalitat, si demuestran algo, es que estamos ante un diálogo que va a ser largo, que no va a ser fácil, que va a ser muy complejo. Pero en definitiva es un camino, es un recorrido que tenemos que hacer paso a paso.
Quim Torra asegura que nunca abandonarán una mesa de diálogo, pero cree necesario hablar en ella de amnistía y autodeterminación.
En aquest sentit li he explicat al president Sánchez que tinc la voluntat de posar en marxa aquesta mesa de negociació liderada pels dos presidents per respondre i resoldre democràticament el conflicte polític.
Cambios en la gestión de las residencias de mayores.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anuncia una ronda de contactos con la patronal del sector tras las denuncias por atención deficiente en 3 centros de Madrid capital y 1 de Leganés.
Ya tenemos en marcha una reforma normativa, pero para endurecer determinadas cosas no tenemos que esperar a esa reforma normativa, sino simplemente en la revisión de los pliegos, los nuevos pliegos que vayan saliendo, vamos a establecer otros umbrales más bajos para que nos permita, si se acumula un determinado número de penalidades económicas, pues que se pueda proceder a la resolución de ese contrato.
Declaran los afectados por el amianto en el metro de Madrid.
La viuda de un trabajador fallecido ha reprochado al consejero de Transportes que el gobierno regional intente reducir al mínimo la prestación de la seguridad social por reconocimiento de la enfermedad profesional a su marido.
Yo he visto declaraciones del señor Garrido que, según él, va a pagar a todo el mundo el 50%, va a pagar todas las indemnizaciones que haga falta. Sin embargo, nosotros estamos demandados por Metro. Ahora dicen que ellos han decidido pagar, pero lo cierto es que ellos están obligados a pagar.
El gobierno niega que Pedro Sánchez hablase por teléfono con la vicepresidenta de Venezuela.
Exteriores desmiente que durante su escala en Barajas, Delcy Rodríguez le exigiera no recibir a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. El jefe del Ejecutivo habla de noticia falsa.
Y lo que me deja muy sorprendido es que antes de publicar esa noticia no hayan contrastado con el gobierno de España. Me da pena que se confunda el periodismo con la mentira, porque los ciudadanos tienen derecho a estar informados, pero a estar informados verazmente, no a través de mentiras, que es lo que desgraciadamente hemos visto hoy en algún medio de comunicación, y yo lo lamento.
Reunión entre el ministro de Agricultura y el sector olivarero.
Es uno de los más afectados por los bajos precios que denuncian los agricultores. El ministro Luis Planas cree que la solución no pasa por subírselos al consumidor y pide a los supermercados que supriman las ventas a pérdidas.
Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.